En este primer bloque está dedicado a la manera en la que personas extraen, amasan, moldean, comunican y conviven con la comunicación. Lejos de su verdadero fondo, el cual es muy impresionante, con un gran jugo, con gran pulpa, su forma de hacerlo ha hecho historia y está haciendo historia, tanto cerca como lejos, en circunstancias digitales, pero también en trabajo de campo. Nuestro primer invitado, con el que abrimos este 2021, el programa 11, me da mucho gusto que haya venido. Tengo la impresión que tiene esa capacidad de absorber conocimiento de forma rápida y práctica para aplicarla y comunicarla de forma rápida y práctica, pero también clara y muy inspiradora, a través, obviamente, de lo digital. Es buenazo para eso de deshebrar y luego sintetizar y compartir lo que va encontrando en su experiencia de vida. Como entrevistador en su podcast, que ahorita platicaremos de eso, es de las personas que saben al punto al que se quieren dirigir y cómo van paseando estructuradamente por las ramas que dan una perspectiva mayor. Y cuando menos te das cuenta, ya estás viendo todo el árbol. Y cuando menos te das cuenta, ya estás viendo todo el bosque. Querido Sotrava, bienvenido al Peace Lecture.
Happy New Year.
¿Cómo estás, querido Sotrava?
Estoy un poco frustrado, así me encuentro ahorita, porque te voy a decir dos cosas. Ayer llegué a mi casa y me encontré esto. Y no sabía quién chingados me lo había mandado. No venía nada aquí que dijera. Yo dije, qué buena onda, qué buen regalo. Hasta le tuiteé a Minerva, muchas gracias. ¿Y qué crees? Estoy a dos días de lograr algo de lo que nunca había logrado en mi vida, que era aventarme un enero tehuacanero completo. Y entonces hoy me voy a quedar aquí viendo estas cervezas sin poder brindar contigo.
Pero en dos días, esas cervezas, espero que les hagas el honor.
Muy frías.
Exacto, tienen justo el tiempo perfecto para que en dos días puedas acabar el enero tehuacanero, que es un gran término, no lo conocía. Y pues sabrás, no, está bueno, lo voy a usar.
Nunca habías oído de tener
digo esto, y la verdad es que está, no pensaba platicar de esto, pero hago cada año una cuarentena de diversas cosas que dejo. Entre ellas, bueno, nunca había pensado en el enero tehuacanero, pero es un poco traducido a eso, fíjate. Es como, pues dejar algo 40 días o
3 semanas. ¿Qué has dejado?
Pues no, he dejado café, he dejado azúcar, o sea, he dejado y lo retomo, pero es como una pausa de decir, valóralo, si te hace falta o no te hace falta, o lo ves con otra perspectiva. El azúcar, los carbohidratos, he dejado muchas cosas, café.
¿Cuál ha sido el aprendizaje más grande que has tenido de esto? ¿Cuál ha sido la cuarentena más productiva, por decirlo así?
Cuando he dejado varias cosas al mismo tiempo, y creo que siempre el aprendizaje es el mismo y tiene que ver con el valorar lo que das por hecho. O eso me da mucha impresión, me explico. Tú das por hecho que todo va a saber rico, tú das por hecho que todo va a estar en tu refrigerador, tú das por hecho que todo, y la verdad es que no, tú das por hecho que el desayuno va con café y no va con, o sea, tienes que aventártelo así, ¿me explico?
Oye, ¿y no te has dado cuenta, por el contrario, que hay cosas que tal vez creías indispensables y dices, güey,
claro,
esto no me estaba haciendo bien?
Por supuesto. O sea, hay muchas cosas que sabes que no te están haciendo bien. Los carbohidratos son una de ellas, por los malos carbohidratos, digamos. Pero pues qué sabrosos son los panes de dulce, ¿no?
Está bien, ¿no?
Pero bueno, Oso Traba, bienvenido. De pronto ya me vi aquí entrevistado, justo lo que estoy diciendo. Eres un tipo que sabe platicar muy bien con la gente. La verdad es que mi primera aproximación, ¿será la palabra? Sí, mi primera aproximación a ti fue a través de tu podcast y de pues estas personalidades que tienes y el juguito que les va sacando. El podcast se llama Cracks, búsquenlo en todas las plataformas digitales. ¿De dónde salió este podcast, Oso?
Híjole, la verdad es que es una historia bastante chistosa porque yo soy alguien de muchas ideas, ¿no? O sea, el podcast ayer cumplió 2 años al aire. Y la verdad es que yo siempre estoy tomando notas, ideando cosas. Me gusta pensar en cosas nuevas, que no significa que siempre las echo a andar. Y esta fue una de esas que estuvo en mi teléfono, en el blog de notas, como 8 meses. Y yo escuchaba mucho contenido en inglés, muchos audiolibros, muchos podcasts. Y como que creía que había una oportunidad de hacer algo en México para compartir estos casos de éxito que rara vez, en Latinoamérica en general, como que no se presumen, hasta casi que se, de la mentalidad cangrejo un poquito, ¿no?
Claro.
Y cuando alguien tiene éxito, de repente siento que está la idea de, bueno, él pudo porque A, B, C o D, pero como yo no tengo eso, entonces me libro de la responsabilidad de ser un chingón. Y entonces yo lo que quería era demostrar que se puede ser un crack, que todos tenemos ese potencial, vamos. Y entonces tenía yo esta idea de todo, hasta preguntas, invitados posibles, nombres posibles, y regresé el 7 de enero de 2019 a la oficina y tuve un día tan aburrido en la oficina que dije, tengo que hacer algo diferente. Dije, en 3 semanas saco los primeros 3 episodios. Pase lo que pase, ya después veo si los hago una vez al mes, ya sabes, como que sin mucha estructura, claro. No tenía un plan de monetización ni de dominación global, ni mucho menos, ¿no? Y saqué estos 3 episodios y fue tal la experiencia que tuve que dije, no, esto no lo puedo hacer a medias, no lo puedo hacer mal y vamos con todo. Y me aventé ya una vez a la semana, el nombre se lo puse, si te fijas, es una lista como de 20 nombres y al final dice nada más cracks y ese fue el que se quedó.
Claro. Lo decía por ahí, esta parte de la síntesis de las ideas, la verdad es que un poco trabajamos dentro de este mundo de la síntesis de las ideas para poderlas comunicar. Y lo platicaba contigo justo en donde hacíamos las pruebas. Lejos del contenido que tienen los canales, tanto tuyo como del siguiente invitado, creo que tiene que ver con la comunicación. ¿Cómo transportas tu conocimiento de una persona a otra? Y por mucho que sepas si esa comunicación no tiene esa sinapsis correcta entre el emisor y el receptor, la verdad es que no va a funcionar lo que traes en la cabeza. Y creo que en esta parte, lejos, y lo reitero, lejos del contenido real que puedas tener, no solo en Crack, sino en muchos otros proyectos en los que estás metido, creo que una de los grandes aciertos es cómo comunicas lo que tienes que comunicar. Entonces, déjame presentar de una vez al siguiente invitado. Va a seguir platicando de esto, sabroso. Siento lo de las cervezas, siento haber sido inoportuno en tu caso, Oso, pero tómalo como un premio para ese enero, final de enero.
Me estoy educando a valorar estas ricas cervezas.
Exactamente. Muy bien, entonces.
Por varias décadas, nuestro siguiente invitado ha sido un referente de justicia y participación ciudadana, peculiarmente desde los medios. Del periodismo que le importa a la comunidad, de problemas tangibles, del diario, con los que conviven muchas personas que ni siquiera son visibles. Ha entrevistado a cientos, ha peleado por miles, ha sensibilizado a millones y ha evidenciado cómo muchas veces somos nosotros mismos nuestro peor enemigo. Es decir, nos agarra infraganti.
Buenas noches. Señor Oscar Cadena, bienvenido.
Un abrazo para los dos.
Oscar, qué gusto.
Igualmente, señores, ¿cómo están?
Bien, ¿tú qué tal, Oscar? Bienvenido. Un viernes en la noche en la cocina, cervecita.
Me encanta la idea, pero ahora sí que yo sí te voy a fallar porque me mandaron esto y le pregunté a Julieta para qué va a ser y me dice para ti, para que te la tomes. Me dio tiempo de meterla al refrigerador y está espero bien. Que pase enero. Para que la disfrutes, querido Sotrava.
No, hombre, muchas gracias, Oscar. Ya te mandaré un salud virtual.
Oscar Cadena, es un honor tenerlo en el programa. 50 años de trabajo prácticamente ininterrumpidos. ¿Cómo lo celebra?
Lo celebro todos los días. Lo celebro encantado de la vida porque me tocó vivir en un país maravilloso que es México, en donde en cada esquina me encuentro varias cosas volteando para las 4 calles, las 2 calles. Para todos lados encontramos a la gente que nos puede platicar sus historias y sus aventuras para compartir. Y siempre decimos que hay que dar a conocer lo que merece la pena ser conocido. Y empecé en el 68 en Telesistema Mexicano y afortunadamente todavía sigo vigente y pasándole la estafeta a mis hijos para que sigan haciendo lo que yo he hecho durante muchos años.
Claro, que en gran medida, Oscar, has también adoptado, bueno, un poco la historia es, te vas a vivir a la península, a Cancún, ahí desarrollas lo que venías haciendo a nivel nacional, digamos, más en la península enfocado, pero también te aplicas en lo que sucede en la parte digital, es decir, has crecido canales de YouTube. ¿Cómo se ha adaptado Oscar Cadena a lo que sucede hoy en la parte digital?
Eso es ya responsabilidad de mis hijos que me han metido en esto, sobre todo María José, ¿no? Que se ha metido desde hace tiempo en varias plataformas y sigue ahí en las plataformas. Y fue la que te dice de repente, tienes tantos años en la televisión, pero lo que se usa ahora, Oso no lo podrá decir, pues es las plataformas. Entonces pasarnos y al mismo tiempo que transmitimos nuestros programas y nuestros contenidos, usamos las plataformas de manera maravillosa. Y como decía, yo me vine a la península con un proyecto de los mayas que se llamaba De los Mayas al Mundo. Soy un amante de la historia de los mayas, de ese legado tan maravilloso que nos dejaron esos hermanos que nos antecedieron. Y la verdad es un privilegio vivir aquí, conocer sus historias. Y aparte, es un privilegio vivir en Quintana Roo, tener el mar, claro, desde Holbox hasta Bacalar y Chetumal, pasando por Tulum, Akumal, Playa del Carmen, por donde quieras, Cozumel. Te estoy hablando de realmente me vine a vivir el paraíso.
Claro, es un lugar precioso y la verdad es que el mar del Caribe, pues es, híjole, no se ve en ningún otro lado. Querido Oso, ¿cómo es esta parte en donde, pues de pronto te veo ahí escarbando entre todo lo que sucede, incluyendo tu vida, porque eres un empresario? De pronto siento que sacas para ti, compartes la mentalidad, los hábitos, tácticas de la gente, cosas que hacen. Pero ¿cómo es este filtro para luego comunicarlo y ponerlo? ¿Y cómo dices, oye, pues está interesante, cómo lo aplicas tú y cómo lo compartes?
Híjole, pues ojalá tuviera una respuesta y aquí me estás intimidando con don Oscar, porque pues yo lo veía cuando era chiquito, ¿no? Y claro, ustedes son profesionales de la comunicación. Yo ando aquí nada más haciéndole al cuento y si bien... Creo que le diste al clavo. Yo no soy un comunicador, yo soy ingeniero, yo tengo una maestría en finanzas. O sea, yo estoy aquí haciendo preguntas tontas. Entonces, yo lo que hago es pregunto y me callo la boca. Punto. Sí. Y ya aprendí que entre más me callo, más gusta la entrevista. Entonces, creo que la realidad de la comunicación, si lo quieres ver así, es en... Hago una investigación importante sobre mi invitado para poder entender qué temas me interesan, poder hacerle las preguntas que no le han hecho y poder conectar con esa persona en un tema un poquito más profundo y entonces dejarlas hablar, porque no me dejarán mentir, a la gente le encanta hablar de ellos y de lo que les apasiona. Entonces, cuando he logrado hacer eso y hago las preguntas correctas que a mí me ayudan, eso es otra cosa. Trato de preguntar sobre temas que me interesan a mí. Oye, ¿no entrevistas a políticos? Pues no sé de política, no entrevisto a políticos, no me interesa. Que está bien los que sí lo hacen, pero creo que hay que conocer tu círculo de competencia y tratar de, como creo que decía, ¿quién decía? Era Warren Buffett, que decía, soy inteligente en muy pocas cosas, pero trato de quedarme alrededor de ellas. Y de eso se trata, ¿no? O sea, tal vez dominar tu círculo de competencia, obviamente crecer tus límites, salir de tu zona de confort, pero hacer preguntas honestas y callarte y entender que la estrella del show no eres tú.
Exactamente. ¿Sabes qué pasa? Algo muy interesante que acabas de decir, que haces las preguntas que tú quieras. Mucha gente me confunde que dice que soy periodista. Yo nunca he sido periodista, yo fui productor de televisión, sigo siendo productor de televisión, y cuando platico con las personas, hago de ciudadano a ciudadano, y pregunto lo que ellos quieren preguntar. O sea, me claro. Imagino lo que la gente quiere saber, y ahí en camino, yo creo que te sucede lo mismo, no sé, pero como que hacemos la misma chamba en el mismo concepto, ¿no?
Definitivamente. Y sabes que es lo que me y escribe la gente. Y te platicaba, Piz, que al principio mi objetivo era que la gente se diera cuenta que el potencial que estos cuates sobrehumanos haciendo cosas extraordinarias parecen tener, lo tenemos todos. Y me escribe la gente literal con estas palabras. Ah, caray, me di cuenta que no estoy tan pendejo.
Sí, claro. Sí, bueno, es que, perdóname, adelante.
Lo somos un poquito, pero...
Pero lo hemos ido sobrellevando con los años, ¿no?
Ah, no, sí, lo manejamos muy bien.
Ya lo sabemos ocultar en la cámara.
No, hombre, lo disfrazamos muy bien, cabrón.
El punto, y creo que aquí el hilo conductor de ustedes dos, y que me encanta tenerlos y me encanta verlos porque son... Para mí, de alguna manera, dos polos de la comunicación sin ser sin estar separados, sino en la misma, y al final, pues son dos vertientes que hoy se ve. Y me gustaría preguntarles, Oscar, sé que tú tuviste en algún momento la primer, ¿se podrá llamar casa productora de televisión fuera de las televisoras?
Sí, fue algo muy chistoso. Nació Cámara Portátil. Déjame decirte que siempre soñé con alguna vez comprarme un coche, que soñaba que era un Levarón en ese entonces. Lo quería tener con teléfono, quería tener, ya sabes, asientos de piel y la chica. Cuando tuve la oportunidad de comprar ese coche, me siento, lo disfruto. Llega un amigo mío y me dice, qué padre carro traes, te lo cambio por una cámara de televisión. Y yo dije, no mames, güey. Una pinche cámara de televisión, lo que cuestan, cabrón. Puta, no lo pensé. Al día siguiente llegué con las llaves, la factura, se lo di y me dio mi cámara, cabrón. Pero acuérdate que las cámaras necesitaban una grabadora. Entonces tuve que ir a sacar un préstamo para comprar una grabadora. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta cámara y con esta grabadora? Pues voy a juntarme con mis cuates, voy a buscar a los mejores que me vayan acompañando y monté una empresa que se llamó Cámara Portátil.
¿Qué es la que producía el Ciudadano Infraganti?
Es la que hacía el Ciudadano Infraganti, la que hizo varias cosas con Héctor Suárez, en paz descanse. Hicimos muchísimas cosas, los trabajos de capacitación para las grandes industrias, hicimos trabajos de capacitación para la industria de la construcción, para Coca-Cola, para Volkswagen. Ahí empezamos realmente a meternos una lana. Lo que pasa es que yo tenía de personaje a Héctor Suárez, a Inclán, a Ernesto Gómez Cruz. Imagínate todos esos grandes personajes de albañiles, los traía, o de mecánicos. Era divertidísimo trabajar con ellos. Y así salió lo de la primera compañía que fue independiente. Más bien dicho, fui la primera empresa independiente con una sola cámara. Pero estarán de acuerdo que con una cámara o ahora con un celular puedes hacer desde una telenovela hasta un largometraje, una serie de televisión o un comercial, ¿no?
Y todo al final radica en lo que uno trae y lo como lo quieres transformar y lo quieres hacer. Y en ese sentido, Oso, la gente que empieza a hacer contenidos, que empieza a comunicar lo que trae, ¿por dónde tiene que empezar? ¿Qué es lo que tú, como alguien que no es un comunicador, pero que tenía mucho que compartir, ¿por dónde empezaste? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Mira, y creo que, y tengo un curso que se llama De Cero a Podcast, donde hablo de esto, ¿no? Y creo que ahorita toda la gente se está metiendo, y hoy lo hablaba con alguien, quiero lanzar mi podcast, ¿por dónde empiezo? Empieza por preguntarte por qué quieres lanzar un podcast. O sea, ¿qué es lo que quieres sacar? ¿Por qué quieres meter en este problema, no? O sea, ¿qué hay del otro lado? El podcast claramente es una gran herramienta, pero no necesariamente es la primera en la que te tienes que meter, y no la correcta si quieres hacer cierto tipo de cosas. Si quieres ser lana, no hagas un podcast. Quieres hacerte famoso, no hagas un podcast. Hay muchas otras más, hasta TikToker, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pues si quieres empezar, yo creo que lo primero es entender a quién le quieres hablar, cuál es el problema o el tema del que quieres hablar, y tiene que apasionarte, así como a Oscar le llamaba mucho la atención entender lo que vivía el ciudadano y lo que estaba pasando en la calle y aprender de eso. O sea, si lo que quieres es salir y ponerte a decir jaladas o hablar de política para nada más para jalar atención, ¿y luego qué? Creo que eso te va a quemar muy rápido, ¿no? Y la gente hoy ya se da cuenta cuando no es una comunicación honesta. Yo por ahí empezaría, por los fundamentales de por qué y de qué quieres hablar.
Sí. A mí, ¿sabes qué me sucedió? A los dos se los digo. Que no había internet y había cuatro canales de televisión. Y la mayoría de la gente veía el 2. Y si sales a las 8 de la noche el sábado o el domingo a las 8 de la noche, pues te ven. Y eso me pasó. Pero creo que fui el primero que salí sin usar corbata, cabrón. Porque también,
claro.
No, seguí siendo el productor de televisión. Jeans y mis tirantes.
¿Cuántos tirantes tienes, Oscar?
Alrededor de 500, ya no es como 500, cabrón.
No, pues no. O sea, más de uno diario al año te puedes aventar. Mira,
hubo una época en Televisa que me propuse no repetir en 2-3 años tirantes y los íbamos marcando para no volverlos a usar. Y sí me eché los 3 años sin repetir tirantes.
Qué bárbaro.
Wow.
Muchachos.
Y sí me dediqué a comprarlos también, cabrón.
Sí, claro, claro.
Caros, ¿eh? $14 costaban, diputados.
Pues ya hay unos muy, muy pintorescos, digamos.
Hay unos preciosos, cabrón. Sí.
Muchachos, pues se nos acabó el tiempo. La verdad es que se fue volando. Les quiero agradecer su presencia. Me siento muy honrado de los dos que hayan venido. Ya te la tomarás, mi oso, en un par de días. Oscar, oso, muchas gracias. Son personas a las cuales hay que seguirles. Más bien, hay que seguir siguiéndoles la pista. Y pues, muchas gracias por venir. Ahí estaremos.
Oye, Piz, gracias por la invitación. Y yo quiero aprovechar para darte las gracias por permitirme compartir, aunque sea una pantalla, con Oscar, que es alguien que me recuerda mucho los días que veía la tele. Y me encantaba. Muchas gracias y felicidades por todo lo que has logrado.
Muchas gracias. Les mando un abrazo, como acostumbramos acá, con la mano en el corazón, y más en esta pandemia. Con mucho cariño. Que Dios siga bendiciendo y éxito en todo lo que haga.
Igualmente. Muchas gracias. Gracias a los dos, muchachos. Que tengan buena noche. Gracias por venir.
Bye. Chao. Bye.
Suscríbanse y compartan este podcast.
Todo nuestro stock de entrevistas subidas continuamente. Nuevos episodios cada semana en sonoromedia.com. La grabación de este podcast es pública y todos están invitados. Acompáñenos a las transmisiones en vivo vía YouTube.
4 bloques, 4 entrevistas, 4 podcasts en un solo programa en vivo.
Toda la información en @PWZCO.
Peace Live Show es una producción de Estudio 4 bajo la batuta de Jules Medina e Israel Pérez.
Muchas gracias a Sonoro.
Visiten sonoromedia.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.